Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Edición número 15 de los premios más de esta casa del Grupo COPE en Málaga. Esta tarde-noche, desde el Museo del Vidrio y el Cristal, podrá seguir además la gala en directo a través de COPE más. En el 97.1 de FM, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y a través también de Canal Málaga Televisión. Muy buenas tardes, es lunes 29 de noviembre. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga y ya sabes, te lo recuerdo de vez en cuando, que estás escuchando la emisora número uno en Málaga según los datos del Estudio General de Medios. Un día de alegría en esta casa, siempre gusta eso de entregar premios, pero la actualidad viene marcada por otras cosas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Viene marcada, por ejemplo, con que comenzamos hoy una semana que va a ser clave para el futuro de los trabajadores de Unicaja Banco. Esta semana finaliza el plazo para que empresa y sindicatos terminen de negociar las condiciones del ERE que la entidad financiera va a practicar para acometer 1.500 despidos y el cierre de 400 oficinas. Todavía el acuerdo está lejos, puede que incluso el plazo se termine sin acuerdo entre las partes y mientras se apura la negociación ha nacido una plataforma ciudadana, Salvemos Unicaja, por y para Málaga, Andalucía y España. Es un colectivo que defiende, en resumen, que la sede de Unicaja siga estando en Málaga y que las decisiones importantes se siguen tomando aquí.
Uno de los miembros de esa plataforma, de la plataforma Salvemos Unicaja, es Pedro Moreno Brenes. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que a los oyentes les sonará, entre otras cosas, porque ha sido portavoz en el Ayuntamiento del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pedro, ¿quiénes formáis parte de esa plataforma ciudadana Salvemos Unicaja y por qué nace este colectivo?
Bueno, pues este colectivo, esta plataforma, soy el promotor, la impulsé por las razones que yo creo que se han reflejado claramente en el manifiesto que se ha hecho público, ¿no? Que hice público hace dos días y que, en fin, ha logrado ya, vamos, que por 6.000 adhesiones, ¿no?, entre la plataforma y las redes, ¿no? A mí me parece que es muy importante y, como bien habéis dicho, el objetivo es muy claro. Nada de chauvinismo barato, sino todo lo contrario. Se llama Salvemos Málaga y Unicaja por Málaga, Andalucía y España, ¿no? Al mismo hilo, ¿no?, que el himno de Andalucía. Tenemos muy claro que ahora mismo hay un proceso de desmantelamiento de la entidad en una fusión fallida, en una fusión donde los intereses de Liberplan han estado por encima de la naturaleza de la propia Unicaja y que ahora mismo la gran parte de la gestión, por una decisión del señor Medel, presidente de la Fundación Bancaria, que se ha entregado a esta entidad que ya de por sí se fusionó con Unicaja con serias dudas sobre su viabilidad. ¿Qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es que se refuerce la gestión profesional en la entidad, en Unicaja, y eso es incompatible con que el presidente de la Fundación Bancaria, que es Unicaja, que es el máximo accionista de la entidad, pues ahora mismo esté muy cuestionado desde el punto de vista jurídico sobre su idoneidad después de conocer, como conocemos, los cobros que realizó en representación de la entidad, vulnerando directamente la legislación vigente en materia bancaria. Por otra parte, también queremos reforzar la vinculación territorial de la propia entidad bancaria, y eso significa que esté apegada a su origen, y su origen está en la provincia de Málaga, sin perjuicio, evidentemente, de las adhesiones y del compromiso con otras partes del territorio nacional. Y, obviamente, también queremos que no se olvide, sino al contrario, se refuerce todo lo relativo a la vertiente social. Unicaja Banco nace de Unicaja Caja de Ahorros, y las cajas de ahorros precisamente tienen como objetivo volcar todos sus beneficios en el ámbito social, especialmente con los más desfavorecidos. Sabemos que ahora es un banco que tiene accionistas, pero no podemos olvidar ese origen. Y en coherencia con todo lo anterior, tenemos que tener presente que existe un ERE que está afectando a más de 1.500 familias, un ERE que está injustificado desde el punto de vista laboral. Yo soy profesor titular de Derecho del Trabajo y tengo muy claro que no hay fundamento esas causas económicas, técnicas, administrativas y de producción a la que alude el Estatuto de los Trabajadores. No se encuentran en este caso en una entidad que tiene beneficios y, lógicamente, esta plataforma tiene muy presente el compromiso con esos trabajadores y en conjunto, pues bueno, somos un grupo de ciudadanos. Tú me preguntas quiénes somos, pues un grupo de ciudadanos de todo pelaje, si me permite la expresión coloquial, de todas profesiones, origen, convicciones políticas y sociales, empresarios, profesionales, funcionarios, que nos preocupa Málaga, que nos preocupa su economía y por eso queremos, en definitiva, defender ese salve es a salvar a Unicaja, porque salvando Unicaja salvamos la economía malagueña y el bienestar de los malagueños.
Claro, Pedro, porque para el oyente que esté en casa y que diga, vale, más allá de que tener aquí la sede o el centro de poder, pues implica a lo mejor que se tenga más miramiento con la provincia, con la ciudad, con los trabajadores, pero al ciudadano que nos está escuchando, al empresario que nos está escuchando, ¿cómo les puede afectar el hecho de que el centro de poder de Unicaja Banco no esté en Málaga como lleva toda la vida?
Pues les va a afectar directamente, porque no va a existir esa visión territorial que, insisto, sin chauvinismos, sin exclusivismo, va a tener muy presente el origen de Unicaja. Unicaja tiene su origen en la provincia de Málaga, y como todo banco que tiene un arraigo territorial, pues tiene un tratamiento, no privilegiado, pero sí un tratamiento mucho más intenso, mucho más comprometido con su tierra. Esto yo creo que es elemental. Pero cuando digo con su tierra, es con los empresarios, con los trabajadores, con ese pequeño comerciante, con ese autónomo, que debe tener y debe seguir encontrando en Unicaja el aliado para su propia actividad diaria. Es un banco, sabemos que es un banco y es un negocio bancario que tiene que sobrevivir financieramente, pero también se puede hacer con esa visión social y, sobre todo, volcando una parte muy importante de los beneficios a través de la fundación bancaria en ayudas sociales, en esa visión que como digo, es el propio origen histórico de las cajas de ahorro. Por lo tanto, vinculación territorial, vinculación social y gestión profesional. Eso es muy importante. El señor Medel no puede continuar ni un minuto como presidente de la Fundación Bancaria, porque está cuestionado jurídicamente, con mucho rigor, por el hecho de las inspecciones del Banco de España, donde se ponía de manifiesto que los cobros que realizó en su condición de presidente de Unicaja en entidades participadas, simple y llanamente, eran ilegales.
Estamos hablando con Pedro Moreno Brenes, uno de los miembros de la plataforma, impulsor de la plataforma Salvemos Unicaja. Pedro, hablas en el manifiesto, hablas aquí abiertamente, con nombres y apellidos, de Braulio Medel, el presidente de la Fundación Unicaja. ¿Por qué Braulio Medel, a él se le señala como la persona que tendría algún interés en que el centro de poder de Unicaja Banco dejara de estar en Málaga, o que se ha aliado con la parte asturiana, con la parte de Liberbank en esa fusión, en lugar de con la parte malagueña, con Manuel Azuaga? ¿Por qué? Personalmente, ¿qué interés puede tener Braulio Medel en dañar algo que él ha sido parte, él ha construido en parte?
Bueno, pues no. Bueno, Unicaja la ha construido Medel, los directivos y los trabajadores de Unicaja. Muchas veces se mitifica, ¿no?, con el papel de esa persona. Pero al margen de todo eso, y con pleno respeto al ámbito personal, y es una persona, como ya la conoces, muy cordial y muy respetuosa con todo el mundo, el señor Medel, los hechos son notorios. El señor Medel, antes de esta fusión con Liberbank, ya había intentado vender la caja al Santander, y obviamente eso hubiera significado diluir claramente Unicaja en esa en ese banco de tanta envergadura como es el Santander, y ahí vamos a los hechos. ¿Quién gestiona la mayor parte ahora mismo del banco, de la entidad bancaria Unicaja? Pues precisamente directivos que provienen de la antigua Liberbank, y con consecuencias yo creo que es evidente, ¿no?, que el papel malagueño, por decirlo de una manera, se ha devaluado de una manera notoria. ¿Quién ha impulsado este expediente? Pues precisamente aquellos que han desembarcado en Unicaja. ¿Y quién ha permitido eso? Pues la fundación bancaria que preside el señor Medel. Entonces son hechos notorios, hechos denunciados, hechos que ya han aparecido en la prensa. En la inspección del Banco de España es algo que todos conocemos, y que, en consecuencia, desde esta plataforma que impulso, pues me parece que debe de tener unas consecuencias. La consecuencia es algo muy elemental. El señor Medel lleva 30 años ya en esto, o 30 años con Unicaja, más los años que estuvo en la caja de Ronda. Yo creo que son suficientes. Yo creo que su papel, simple y llanamente, tiene que ceder, y además no es la persona idónea, porque la inspección del Banco de España, así en su momento, lo puso de manifiesto.
Para terminar, ¿por qué las instituciones, en tu opinión, Pedro, han guardado silencio en estos últimos meses? Ahora, de forma un poquito templada, la Diputación, el Ayuntamiento, la Junta, de forma templada, dicen no al ERE, no queremos que haya un ERE entre la plantilla de Unicaja, no a que se vaya la sede oficial de aquí de Málaga, pero me parece que ha sido un poco por la presión mediática que se hayan pronunciado estas instituciones.
Pues yo coincido contigo, yo creo que ha sido la presión mediática, y supongo que también ahora la presión de que se constituya una plataforma ciudadana. Yo me he dado la misma pregunta, ¿por qué? Yo ya tengo una edad, como ya sabes, venerable, y he vivido mucho. Yo con 26 años me enfrenté a un sujeto que se llamaba Jesús Gil en Marbella, y en esa época yo también me hacía la misma pregunta: ¿por qué todo el mundo calla? ¿Por qué todo el mundo calla? ¿Por qué esa complicidad mediática, esa complicidad institucional? ¿Por qué? Yo creo que al final, cuando hay personas que hacen y deshacen y creen que todo lo puede y nada lo para, pues se da una impresión de impunidad. Y eso hace que se cree un halo de miedo, un halo de impunidad que me parece que es incompatible con una sociedad democrática, incompatible con una sociedad civilizada. Yo, por mi parte, nunca me han impresionado estas impunidades. Creo que debo decir que debo de hacer como cualquier ciudadano de bien, dejar o intentar dejar esto un poquito mejor que como lo encontré, y modestamente entiendo que Unicaja tiene un papel esencial para el bienestar de los malagueños, para el papel de los andaluces y también para el papel de España. Y yo creo que vale la pena. Por eso, si me permites, hago un llamamiento a que todo el que quiera pues se pueda adherir a esta iniciativa. Están en las redes, los contactos, tanto para hacerlo, y que logremos un número considerable para que las instituciones nos oigan y sobre todo la Fundación Bancaria nos oiga también.
Salvemos Unicaja. Detrás, Pedro Moreno Brenes. Por cierto, Pedro, los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga han salido adelante esta mañana de forma provisional. ¿Te recuerda esto a tus tiempos, no?
Ay, aquellos tiempos. ¿Qué tiempos? Yo te estoy llamando, te estoy dando de la universidad, atendiendo a mis alumnos. En fin, yo creo que hecho, vamos a ver, fue para mí un honor y un placer servir a los malagueños durante 5 años. Sabes que lo hizo además sin cobrar un duro, con dedicación, cobrando de la universidad, que es donde yo he dado mis clases religiosamente, y con gran esfuerzo personal. Pero desde luego es una etapa de mi vida que recuerdo con mucho cariño. Pero recuerdo con mucho cariño, pero con temblores, si me permite, con esa compatibilidad. Entonces yo, en fin, espero que al final lo que se haga sea para el bien de los malagueños.
Pedro Moreno Brene, gracias como siempre por atendernos. Gracias.
Un placer.
Gracias. Carmen, por lo demás, hablábamos de eso, de los presupuestos que han salido adelante de forma provisional de momento.
Tal cual, hoy ha sido ese pleno en el que se ha hecho la aprobación, se ha realizado la aprobación inicial del presupuesto de 2022, votos a favor del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos y del edil no escrito de Juan Casa, ex de Ciudadanos, que también ha votado que sí, como era lo que estaba previsto. PSO y Adelante Málaga han votado en contra. Las cuentas, hay que recordar, alcanzan los 936 millones de euros, de los que 152 pertenecen al capítulo de inversiones. Destaca una partida de 130 millones de euros que se van a destinar a acción social y a la reactivación de Málaga ante los efectos de la pandemia. Vamos a escuchar al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, hoy en ese pleno de aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento.
Si en estos momentos hay vacunas de refuerzo, este presupuesto debe ser la necesaria dosis económica de refuerzo para afianzar los pilares de la recuperación.
Como decimos, las cuentas salen adelante con los votos a favor de PP y Ciudadanos y de Juan Casa. Como se esperaba, el edil no ha escrito, pues también ha votado a favor con el argumento de no dejar la gobernabilidad del Ayuntamiento en manos del PSOE, formación a la que manda un recado también a su ex partido, Ciudadanos.
Un partido socialista que parece que con la entrada de Daniel Pérez juega a ser el partido bisagra. No sé si es que está tratando de copiar a un partido como Ciudadanos.
Era el rumor, la risa que levantaba ese comentario de Juan Casá. El PSOE ha criticado las cuentas municipales del año que viene, según su portavoz Daniel Pérez, un suspenso para una ciudad inacabada.
Vemos muchas carencias en este presupuesto. Una Málaga que no avanza. No hay medidas de progreso. Una Málaga olvidada, que es la de los barrios, como les digo, pero también una Málaga inacabada. Es la Málaga de los grandes proyectos, ese solar de la historia que está completamente inacabado, el Guadalmedina. 26 años de gobierno del Partido Popular que lo que no han hecho es transformar esta ciudad.
Una vez aprobado el presupuesto, ya podría entrar en vigor en los primeros días del mes de enero. Y hablando de cosas que tienen que ver con el Ayuntamiento de Málaga, acaba de adjudicar una obra que va a interesar especialmente a los vecinos de la zona del Paseo de los Tilos. Se ha adjudicado el proyecto de renovación de esta vía de cruz de humilladero por casi 320.000 euros. Una obra que va a durar 5 meses para renovar aceras, alumbrados, espacios verdes en toda esa zona de la ciudad. Y muy pendientes a esta hora del incendio declarado en el paraje de Maro, en Nerja, un fuego que comenzaba ayer domingo por la mañana, está controlado, ahora el Infoca sigue trabajando para su extinción. Están trabajando a esta hora 20 bomberos allí, 20 bomberos forestales, 2 vehículos de extinción, también un helicóptero. Hay que recordar que las llamas comenzaron en una zona agrícola en la que hay muchos invernaderos y llegaron a meterse en la zona de los acantilados, ese fuego donde ha habido que actuar en los acantilados con helicópteros. Incluso ayer hubo que cortar la Nacional 340 en esa zona por el incendio. Y 2 meses y 10 días después de que el volcán de La Palma entrara en erupción, la situación en la isla es cada vez más complicada, entre otras cosas, por la incertidumbre de no saber cuándo va a acabar. Para echar una mano a los servicios de emergencia de la isla, han viajado hasta La Palma un equipo de 7 bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga para trabajar allí durante los próximos 10 días. La primera expedición malagueña en La Palma, de otras que van a partir en los próximos meses.
Uno de esos hombres malagueños es Francisco Soriano, es director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos en la Diputación, allí se encuentra. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Vosotros, habíais visto, imagino, las imágenes del volcán, como lo hemos visto todo, la isla arrasada por la lava a través de los medios de comunicación, pero ¿cómo es estar allí? ¿Cuál es el ambiente, el olor que tiene la isla?
Pues la verdad es que es impresionante, impresiona, o sea, cómo la naturaleza puede hacer esto, o sea, es increíble, no es lo mismo, como bien decís, verlo en imágenes, pero ahora mismo verlo en directo, donde yo me encuentro en la zona de Tajuña, es una zona que está al oeste de la isla, suroeste, y unas corrientes de lava que, por unas nuevas brechas, están bajando con bastante dimensión, y ahora se prevé el pronóstico desfavorable para este municipio. Pero es impresionante, no es lo mismo verlo a través de imágenes de televisión que verlo en vivo y en directo, y estamos bastante impactados, la verdad.
Estáis allí 7 bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación. En estos días, ¿cuál va a ser vuestra misión? ¿En qué vais a trabajar en La Palma?
Pues sí, llegamos ayer. Esta mañana a primera hora nos hemos incorporado al puesto de mando avanzado. Allí nos han estado dando instrucciones de cuál va a ser nuestra tarea, porque las tareas se están diferenciando en 2 zonas, zona norte y zona sur del volcán. Y en el día de hoy la zona sur está más complicado trabajar por la cantidad de gases tóxicos que hay, entonces no se recomienda los trabajos. En esa zona va a trabajar bomberos de La Palma y nosotros nos han ubicado en la zona norte. ¿Qué vamos a hacer? Pues en estos momentos colaborar pues de prevención con vecinos que haya que desalojar, ayudarles a sacar sus enseres y demás. Y nosotros vamos a estar también como servicios de emergencia permanente durante toda la semana con un vehículo que nos han dejado los bomberos de Lanzarote para cualquier emergencia que pueda ocurrir en accidentes de tráfico, rescates. Estamos dando relevo a compañeros de las islas que ya van acusando pues los días, como bien decíais, son ya más de 2 meses, 72 días en concreto, que esto lleva activo, y el personal de emergencia pues ya...
Francisco, el sonido, la cobertura, entiendo que estás hablando con nosotros y moviéndote porque no está siendo bueno. Hablando estamos con Francisco Soriano, se lo recuerdo a los oyentes, es director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial. Entiendo que trabajar en el entorno de un volcán, esto no te ha pasado nunca, ni a tus compañeros, pero hay similitudes con otro tipo de catástrofes naturales, ¿no? Ayudar a la gente, tranquilizar a la gente y echar una mano en lo que haga falta, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, este verano tuvimos el incendio que todos conocéis en Sierra Bermeja como algo novedoso, un incendio de sexta generación con unas características pues muy peculiares, por así decirlo, y los bomberos de Málaga y del consorcio, pues hoy estamos en el volcán de La Palma ofreciendo nuestra ayuda y en otras ocasiones pues hemos participado en grandes catástrofes como el volcán de el terremoto de Nepal, la explosión que hubo estos meses atrás en Beirut, mandando a personal con perros para el rescate. Y sí que es un colectivo que está muy implicado con su trabajo, con la profesión, y solemos participar en todo aquello que preveemos que necesita personal de emergencia.
Para que lo entiendan los oyentes, ¿qué pasa por la cabeza de un bombero en este caso? por ejemplo, tuya o de tus otros 6 compañeros, para que se vayan 10 días a trabajar a La Palma o a Nepal o a Beirut o donde haga falta, dejar tu rutina, dejar tu casa durante unos días y echar una mano? Eso porque que sale de dentro, que no se puede evitar, entiendo, que nadie te obliga, evidentemente.
Así es, efectivamente. Vamos a ver, nuestra profesión es una profesión totalmente vocacional. Los bomberos, pues como nos ocurrió a nosotros este verano, cuando ven una catástrofe, pues están deseando poder ir a aportar y ayudar, porque les nace de dentro el ayudar a los demás. Es como lo que ocurrió cuando salió, pues, dentro del servicio la posibilidad de acudir a La Palma, que fueron un montón de compañeros que se ofrecieron. Hay que llevarlo dentro, nuestras familias lo saben, es a lo que nos dedicamos. Se sienten orgullosos de nosotros, pero como bien dices, hay que apartar nuestra rutina, dejar a nuestras familias allí y venir. Son experiencias únicas, experiencias que como profesional te llenan, como persona ni te cuento, y al final hacemos lo que nos gusta y nuestro trabajo nos permite la posibilidad de hacerlo. ¿Qué mejor cosa que esa?
Esta es la primera expedición malagueña en La Palma, de otras que irán partiendo en los próximos meses. Francisco Soriano, gracias y a cuidarse mucho,
Muchas gracias a vosotros por dejar contar lo que vivimos y aquí estaremos.
Gracias, gracias. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso de COPE más Málaga. Además, la radio donde te ofrece más tiempo local. Hoy, ni te cuento, a partir de las 8:30, programación especial con la gala de los premios MAS. Después te lo recuerdo. Ahora te lo recuerdo que allí en el Museo del Vidrio y del Cristal se encuentra ya mi compañero Pedro González. Vamos a ver el tiempo con el que vamos a arrancar la semana, que de momento estamos teniendo pues un poquito de frío, un poquito de viento y un poquito de nubes, de todo un poco. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana? ¿Qué nos espera?
Pues parecida a la semana pasada, es decir, vamos a seguir con viento del norte, frío, ¿no? Sobre todo la mínima, ¿no? Bastante baja. Y bueno, fundamentalmente los días van a estar poco nubosos en general, ¿no? Algún intervalo nuboso, en la costa sobre todo, ¿no? En el interior, por ejemplo, hoy tenemos algo más de nubosidad. Y salvando el día, igual que la semana pasada, el jueves, que podrá llover un poco, cantidades bastante bajas de precipitación, pues los demás días pues no lloverá, ¿no? Solamente el jueves esperamos que fundamentalmente por la mañana se produzcan algunas precipitaciones en toda la provincia de Málaga. Puede ser que incluso en los picos más altos de la provincia pues se pueda dejar algo de nieve, ¿no?
O sea que una semana, sí, parecida a la semana pasada, porque vamos a tener viento, vamos a tener nubes en el interior con esa mínima, desgraciadamente mínima posibilidad de lluvia, y el jueves que podrá llover un poquito más, pero nada de lo que al hombre del tiempo le gusta ni nos gusta a todos. José María, el otro día me decía un amigo, a tu hombre del tiempo se le ha escapado esta nube, porque claro, el sábado cayó un mini chaparrón y ya corriendo señalan al hombre del tiempo. Esta nube se le ha escapado al hombre del tiempo, digo, pero bueno, es que... Es muy complicado.
Es complicado, ¿no? A varios días, sobre todo, esta cuestión, ¿no? Sí, siempre puede haber un intervalo de más nubosidad, que es muy difícil de pillar, pues son cosas muy pequeñas, ¿no? Para los modelos, incluso para los modelos. Así que para el predictor, pues todavía más. Entonces, pues sí, lo único que ya esperamos entonces de cambio es que al fin de semana ya subirá un poco la temperatura y se quitará este frío, entre comillas, vamos, que aquí el frío es relativo, el que estamos teniendo en Málaga, si miramos un poco el norte de la península.
O sea, que el fin de semana, que encaramos además un estupendo puente, el fin de semana con temperaturas más suaves, más agradables que ahora, ¿no?
Sí, ahora ya a partir del domingo nos meteremos por encima de los 20 grados, ¿no? Es decir, que de máxima, que ya y con mínimas ya más llevaderas, es decir, por encima de los 11 grados, cosas así, 11 grados, es decir, que bastante, y mejoré en ese aspecto un poquito de mejoría, ¿no?, en cuanto a temperatura más agradable.
Así se presenta el puente. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. José María, que te mando un beso enorme, que tengas una fantástica semana.
Igualmente.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Este año sí que podemos hacer entrega de los premios MAS 2021. Si quieres acompañarme, sigue la gala en directo este lunes a partir de las 8:30 de la tarde a través de COPE MAS Málaga, en Canal Málaga Televisión y en streaming en cope.es/Málaga. No te pierdas este año la edición número 15 de los premios MAS del Grupo COPE en Málaga.
Cuando entro a casa, es lo mismo si llego temprano que tarde, si llego contenta o hecha un ogro. Él siempre está ahí esperando para darme el mejor momento del día.
Promoción especial sofás en los grandes centros Sumóvel. 30% de descuento en todos. 15% directo más 15% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Bendito sofá.
Vamos a ver, vamos a comprobar si todo está montado ya en el Museo del Vidrio y del Cristal para esta tarde. Allí está mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Todavía no, buenas tardes.
¿Cómo, Mónica, que todavía no se ha montado nada?
Que todavía no, hombre, que están montando todavía. Bueno, están montando. Dios mío. A ver si me entiendes. Tú sabes, los compañeros de la tele de Canal Málaga están montando ahora mismo todo lo que es la iluminación de esa gala que vamos a tener esta tarde a partir de las 8:30. Están montando la pantalla de vídeo donde se van a proyectar todas las imágenes que se van a ver aquí. Están montando todo lo que es el sonido para que les llegue no solamente a los espectadores de Canal Málaga, sino también a los oyentes de esta casa de COPE más Málaga. O sea que están todavía en el proceso de montaje. Hay aquí un trasiego bastante importante de técnicos y especialistas en sonido, sobre todo, y en iluminación, para que todo salga perfecto esta tarde.
Vale, o sea que se está montando, pero vamos con tiempo, que hay ensayo general y todo, ¿eh?
Efectivamente, hay un ensayo general, como tiene que ser en las cosas de la tele y también en la radio. Será el ensayo esta tarde ya a las 7, para esa hora ya estará todo absolutamente listo, espero, vamos.
Ay,
espero.
Vale. Oye, después del boletín de la una, ¿te parece que hablemos con el, en fin, quién nos abre las puertas de su casa todos los años por estas fechas?
Sí, que está ahora mismo, me ha costado trabajo incluso reconocerlo, porque como siempre lo suelo ver, absolutamente de traje, de corbata,
Hablamos de Gonzalo Prieto.
Exactamente, Gonzalo Fernández Prieto.
Que es el propietario del Museo del Vidrio y del Cristal. No me diga que tenéis a Gonzalo en chándal acarreando,
hombre,
bultos.
En chándal no, pero está con una rebequita así de andar por casa y unos pantalones vaqueros. Y claro, yo he entrado y al principio no lo reconocía hasta que él ya me ha visto y me ha dicho, oye, que soy yo, Iván, perdona.
Que
Gonzalo,
también voy,
no,
de casual a veces.
Que no te reconocía entre la mascarilla y ese traje tan inusual o esa vestimenta tan inusual en ti, no te había reconocido. Pues sí, ya está por aquí, está súper revisado también todo para que no le rompa ningún cristal, claro, en todo caso, y
cuidado
luego
con los codos.
Con él.
A los técnicos hay que ir, cuidado con los codos, cuidado con, sí, los, señor, codos y los cristales.
Cuidadito,
bueno,
por donde tira el cable.
Ahora después vamos contigo.
Muy bien, venga, hasta ahorita.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas.
Ahí tenemos un dato que nos acabas de llegar que no es bueno. Hay que seguir teniendo mucha precaución. 356 contagios durante el fin de semana en Málaga y un fallecido. Estamos hablando de una tasa en la provincia ya de 111, 8 puntos más. En la tasa de contagio aquí en la capital es de 109, sube 7 puntos. Mucha precaución, mucho cuidado, 356 nuevos contagios durante el fin de semana, contagios de coronavirus.
Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas, el madrileño.
El madrileño con quien canta Eliades Ochoa, que él es cubano, y el madrileño al que se refiere es C. Tangana. Con este ritmazo vamos a llegar al boletín de noticias de la una de la tarde. Después, además de pasarnos por el Museo del Vidrio del Cristal, donde esta noche tendrá lugar la entrega, la gala de entrega de los premios más de esta casa, del Grupo COPE, además te vamos a hablar de una cosa muy de estas fechas, del pascuero. ¿Sabes cuál es el verdadero secreto para que tu pascuero luzca maravilloso? Se lo preguntamos a nuestro experto en jardinería enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Una de la tarde.
Estar informado.
Ahí. Informado siempre. Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Te acompañamos cada mañana con el compromiso de mantenerte siempre al tanto de lo que ocurra en la capital, en la provincia, y además de contarte cosas que te interesan si eres de los de deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues poco que contar en el Málaga Club de Fútbol, que otra vez a domicilio se lleva un palo tremendo. Mala imagen del equipo blanquiazul, que haya derrotado frente al Burgos por 3-0. ¿Qué le pasa al Málaga, Mónica? Que en casa lo gana absolutamente todo, el mejor equipo de Europa, te lo contaba justamente hace una semana, y a domicilio es el peor equipo de la Liga Española.
Pues habrá que llevarse a la afición entera.
Sí, pero a Burgos el día con tanto frío es complicado que la gente se anime, aunque hubieron algunos valientes, ¿eh?, que se cruzaron media España para estar en Burgos a pesar de que nevó y que animaron al Málaga Club de Fútbol, pero es algo que no se explica a nadie, ni los propios protagonistas ni tampoco los aficionados del Málaga Club de Fútbol, para ver a un equipo tan distinto cuando juega como local y cuando lo hace a domicilio. El Burgos es un equipo, con todo respeto para los aficionados del Burgos, de medio pelo, y nos metió tres.
Pues
y
a lo mejor les afecta
más, ¿eh?,
mucho la temperatura distinta a la de la Costa del Sol, sí, la luz distinta,
todo,
no lo sé.
Todo tiene que ver con la motivación, el empuje que le dan aquí en Málaga, y que fuera pues no tienen esa intensidad.
Pues ya son
no
mayorcitos para sobreponerse.
Y tiene una nómina a final de mes importante en casi todos los casos. Pero bueno, el Málaga lo bueno es que perdió Las Palmas, que es el que va sexto, y sigue estando a un punto de ese playoff de ascenso. Y esta semana es semana de Copa del Rey. El jueves el Málaga tendrá otra vez que irse a domicilio, tendrá que ir a Tafalla, a Navarra, para jugar frente al Peña Sport de Tafalla, y vamos a ver si ahí por lo menos se puede romper esa mala racha del Málaga Club de Fútbol a domicilio. Y hablando de Copa del Rey, finalmente un equipo modesto al que le tenemos mucho cariño, como es el Vélez, va a poder jugar la Copa del Rey frente a Las Palmas en su propio estadio. El partido será finalmente el jueves, y no a las 8 de la tarde, sino a las 4 de la tarde, porque para jugar este tipo de partidos, Mónica, tiene que tener una iluminación más potente, y claro, para un partido no vas a hacer esa inversión, porque han pedido permiso a la federación y adelantan el partido a las 4 de la tarde para que la luz natural ayude a que se vea un poquito mejor la pelota. Así que habrá fiesta en Vélez, porque va a jugar por segunda vez en su historia la Copa del Rey. En baloncesto te cuento poquito, Mónica, porque ya sabes que este fin de semana no ha habido Liga ACB. Juega la selección española, lo hace en el día de hoy con tres jugadores de Unicaja, con Darío Brizuela, Alberto Díaz y Jaime Fernández, y el cuarto, que Jonathan Barreiro, ha sido descartado para ese partido, así que ya se ha bajado para Málaga, y hoy ya está entrenando con el equipo malagueño para preparar un partido clave, el del domingo frente al Betis. Tiene que ganarlo Unicaja si quiere estar en la fase final de la Copa del Rey, y todo lo vamos a contar el domingo en un megatiempo de juego total.
¿A qué hora empieza el megatiempo del domingo?
Arrancaremos a las 12 de la mañana, con el baloncesto terminaremos en el prórroga en torno a las 3 de la tarde, y de las 3 de la tarde te contaremos el Málaga-Morevieta. O sea, 12 de la mañana hasta, ponle, 6 y media, 7 menos cuarto de la tarde.
Bueno, pues eso es currárselo. Gracias, Emilio.
A ti, hasta
a
luego.
A las 3 todo el deporte. No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar el crédito reforma más competitivo del mercado desde 4,95 TIM y el 5,06 TAE. Desde 4.000 euros hasta 60.000 euros que puedes solicitar, y hasta un plazo de 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Toda la información en ese teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Nos situamos de nuevo en el Museo del Vidrio y del Cristal, aquí en Málaga capital, en el centro histórico. Esta tarde noche tendrá lugar la gala de entrega de los premios MAS del Grupo COPE, en su edición número 15 ya. Pedro González, me decías, buenas tardes de nuevo, me decías antes... Hola, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy.
Me decías que mucho técnico, porque lo vamos a dar a través de Canal Málaga, por supuesto, técnico de sonido de esta casa, porque lo vamos a dar en cope.es/Málaga y en esta frecuencia, en COPE Más, en el 97.1 de FM, mucho ajetreo y claro, supongo que el propietario del museo, ciertamente inquieto.
Muy inquieto.
Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú, pendiente que nadie con el codo te tire una copa, te tire algo, porque...
Exacto, yo llevo un poco de Valium, pues tengo que ir corriendo al hospital.
Lleva tres tilas, me parece a mí. Vaya lío, Gonzalo, buenas tardes. Vaya lío en el que te hemos metido este año. Por si no era suficiente la radio, que ya todos los años es habitual, encima también la tele. Cuando te dijimos vamos con todo esto, ¿tú qué pensaste?
Pues no me imaginaba lo que ha llegado.
Porque llevan aquí todo el día prácticamente.
Todo el día y con montones de cajas. Digo, mamá mía.
Bueno, pero todo sea en todo caso por esa gala de los premios. Más un año más tiene como lugar y como ubicación este Museo del Vidrio, que eso está muy bien, y nosotros te agradecemos mucho que nos sigas acogiendo aquí en tu casa. Independientemente de todo el lío en el que te hemos metido, ¿cómo afrontas una gala tan especial como esta, teniendo en cuenta que el año pasado no hubo por aquello de la pandemia y que este año redondeamos con 15 años nada más y nada menos?
Pues siempre bienvenido. Estás en el barrio de San Felipe Neri, donde recibimos siempre a todo el mundo con los brazos abiertos. Es decir, muy bienvenido.
¿Y para esta tarde algo especial o te vas a limitar a hacer de anfitrión, a recibir a todo el mundo y que se acomoden y que todo salga bien?
Hoy me pondré el traje, que tú me has criticado, que voy con un jersey viejo y estoy hecho un asco. Me pondré un traje para que la gente no diga que es un guarro el dueño del museo.
No, lo que pasa es que estás irreconocible, Gonzalo, reconócelo.
Hombre, con la máscara parecemos todos musulmanes, ¿no?
Está claro. Por cierto, que somos los culpables, Mónica, no sé si tú lo sabes, de que este año, a esta hora, a estas alturas de mes, todavía el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga no tenga montado su famoso Belén de Lladró, ¿verdad?
Efectivamente, los culpables sois vosotros, que lo sepa todo Málaga, ¿eh? Que no, se pondrá el día 10 porque empezamos a montarnos mañana, porque no me habéis permitido, porque la televisión lo ocupa todo.
Efectivamente. Oye, cuéntame, y aparte de ese Museo de Lladró, para el año que está a punto ya casi de comenzar 2022, hay mucha ilusión en el Museo del Vidrio y Cristal con un montón de cosas nuevas, de novedades, de ampliaciones, etcétera, etcétera. Cuéntame algo.
Mira, primero te cuento que la ONU ha nombrado el próximo año, el 2022, en el año del vidrio, lo cual me emociona profundamente y vamos a hacer muchas cosas. Primero esperamos poder inaugurar el jardín de vidrio, que llevamos 6 años luchando por inaugurar ese jardín. Hay otra exposición muy interesante que hacemos en colaboración con el Museo de Nerja, que empieza el día 13 de enero, que se llama El vidrio en la vida cotidiana, que os va a gustar muchísimo. El primero va a tener una parte de mi colección de pintura que nunca habéis visto en Málaga, va a venir ahora a esa exposición. Uh-huh. Y hay un montón de actividades que vamos a hacer durante todo el año, es decir, que espero que estéis atentos.
Sí, lo de la ampliación que yo decía, ¿por dónde van los tiros?
Pues va bien, va bien. Aquí creo que mañana me ponen el suelo, uh-huh, el suelo del primer piso, y ya las columnas están en el patio, es decir, que voy con mucha esperanza.
¿Y ahí en esa nueva ampliación del museo qué es lo que se prevé que veamos?
Pues mira, vas a ver un jardín maravilloso que va a ser totalmente gratuito para toda la población y para todos los visitantes. Un jardín de cristal. Os va a gustar. Qué es una sorpresa que espero que vengáis a verla.
Pero ¿qué es, Gonzalo, un momento, ¿qué es un jardín de cristal?
Pues mira, va a ser una vez. Pues mira, quiero mezclar, como todo en este museo, yo estoy enamorado hasta los tuétanos de mi barrio y de Málaga. Entonces quiero unir mi colección de vidrio que viene de fuera con un jardín malagueño, con un patio jardín malagueño. Y en vez de tener, por ejemplo, pájaros vivos, como hay en Andalucía, voy a poner pájaros de cristal de Oiva Toika, que es un gran artista finlandés.
Ah, qué bueno. ¿Para cuándo estará ese jardín?
Pues si Dios quiere, porque estamos todos en manos de Dios, que yo creo que al principio del verano estará.
A principio del verano de 2022, o sea, sí, sí, que la gala de los premios MAS de 2022, si hace buen tiempo, ¿la hacemos en el jardín?
Si queréis, será más fácil para mí, yo sufriré un poquito menos.
Bueno, bueno, pájaros de cristal, cuidadito, que ahí se da con el codo y también
pero
podemos liarla.
Están en vitrinas de alta seguridad.
Amigo. Pues ya sabes, Mónica, tenemos para el año que viene posible nueva ubicación para los premios más de la edición número 16 ya, en ese jardín de cristal.
Yo lo dudo porque va a estar abierto al aire y hay ciertas señoritas que vienen con tirantes que protestan del frío que pasa en mi casa.
Claro, porque es que, Gonzalo, nosotros, la gente de la radio, lo vivimos como la entrega de los premios más. Decía el director Justo Fuentes, al que quiero saludar. Director, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía, viene todo el mundo de la redacción. Y he dicho, pues claro, es que no lo queremos perder, Gonzalo, porque para nosotros, para la gente de la COPE, de COPE Málaga, ir al Museo del Vidrio y del Cristal es el inicio de realmente de la Navidad, de una fecha entrañable. Ya estamos ahí como en casa, no hace frío. La que va con tirantilla pues puede pasar frío, pero es que aquí algunas van demasiado coquetas. Pero no, se está en la gloria, nos hace sentir tan bien. La gala, conseguimos que sea tan íntima justo que tenemos que darla por este año por Canal Málaga para que lo pueda ver la gente, ¿no?
Y sin lugar a dudas, agradecer a Gonzalo todo el esfuerzo y todo el sufrimiento que sé que está viviendo esta mañana, darle las gracias y decirle que para el año que viene intentaremos hacerlo un poquito más cómodo, o quizá, Gonzalo, como nosotros somos gente atrevida, quizá nos compliquemos un poquito más la vida, ya veremos cómo lo hacemos. Vamos a pasarla esta noche y Dios dirá, como se dice en esta casa.
Oye, justo, edición número 15, que va a presentar a Adolfo Arjona. Uh-huh. ¿Esto qué era? ¿Como una apuesta o qué?
Fue un acuerdo de un día que cuando empezamos hace 15 años con este tema. Obviamente, tanto Pedro como tú lo habéis presentado espectacularmente en todos estos años últimos, pero me dijo, oye, si llegamos a 15 lo presento yo. Digo,
o sea, como algo que no iba a pasar, ¿no? Como no pensabais que iba a llegar. Si no, llegamos al año 30 de la edición, lo presenta.
Y no pensábamos que en su día él no fuera el director de COPE Málaga, fue el director de COPE Andalucía, que yo fuera el director de COPE Málaga. O sea, bueno, han pasado tantas cosas los últimos 15 años, pero para bien. Y bueno, pues fue un aquello, nos acordamos, igual que nosotros, esto para que los oyentes lo sepan, cuando terminó la gala de año 19, nos enviamos un correo, tú, Pedro González y a mí, diciendo, en esto tenemos que mejorar, claro, para el año 20.
Claro, claro, al día siguiente, Gonzalo, supongo que este año, esta vez te vamos a preguntar a ti también, para tu sufrimiento, para que sea menor, pero nosotros hacemos una lista, vamos observando nuestros propios errores, cosas que podemos mejorar, y nada, mañana a primera hora tiene esa lista justo para la edición del año que viene, que se subsane esos errores. En este caso, pues que Gonzalo sufra un poco menos,
sí,
con tantos técnicos por ahí, pero bueno,
sí,
lo intentaremos.
Yo creo que a día de hoy va a haber, en este momento hay más técnicos que gente en el museo, puede ser.
Lo curioso es que este año todavía, a esta altura de día, que estamos hablando de la 1:00 p.m. y 18 minutos, no hemos querido contar quiénes son los premiados. ¿No quiere que se cuente?
No.
Hasta esta noche.
Yo creo que en las 15 ediciones que llevamos puede ser la segunda o tercera ocasión que cojamos este formato de secreto final. Obviamente hay algunos compañeros de medios que me están preguntando, enviando mensajes, oye, cuéntame, ¿quién gana este año? Digo, esta tarde a las 8:30 en COPE más Málaga, pues lo podrás ver.
Bueno, pues nada, no lo podemos contar. Gonzalo, tú tampoco lo sabes, ¿no?
No, yo muevo en paciencia, soy muy curioso.
Ahora después en privado te mando yo una listilla de nombres. En todo caso, Gonzalo, que nos vemos en un ratito. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, del Museo del Vidrio y del Cristal, y que animamos a los malagueños a que a partir del día 10, que estará montado ese precioso Belén de Lladró, pues se pasen por ahí por el museo. Gonzalo, nos vemos en un ratito.
Muchas gracias.
Gracias. Justo, ¿todo preparado?
Todo preparado, y lo que no está preparado se acabará de preparar esta tarde, y como en toda gala, siempre hay un tema de última hora que falla. Improvisaremos, pero para eso tenemos el mejor equipo y los mejores profesionales, que saldremos adelante, y estoy convencido que a las 8:30 esta tarde todos los oyentes de COPE más Málaga, los seguidores de cope.es/Málaga y los televidentes de Canal Málaga van a ver algo diferente. No voy a decir que mejor que otras, pero diferente por lo menos.
Ay, qué nos gusta esta noche, ¿verdad? Todos estamos hoy como felices. Es el disparatazo, ¿no? ¿Cómo se dice?
El disparo de salida
de la Navidad, ¿no? Para nosotros. Gracias, Justo.
A ti, Mónica.
Gracias. No es tanto planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No es tanto planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
pisamos, con cada piedra que intento tumbarlo, que suene fuerte otra vez la canción de tus sábados, que tus caderas sean alas y en tu mirada vuelva aquel verano. No hay precipicio más alto que el de tus tacones bailando. No están tus planes en morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes en negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No están tus planes en morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes en negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. Ni ser el eco del nombre de nadie. No está en tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
En mis planes es hasta ahora tomarme una cervecita fresca, fresca y sobre todo solidaria. Y esto te lo explico ahora. Vamos a, para ello, a irnos hasta Estepona, a La Catarina, un lugar donde se preparan cervezas de forma artesanal. Ignacio Garballo es uno de los socios de La Catarina. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Exactamente explicar a los oyentes qué es La Catarina y no sé cuántos tipos de cervezas elaboráis ahí.
Bueno, La Catarina es un proyecto que iniciamos hace 9 años en Marbella. Tuvimos una ubicación en el polígono de La Campana, Nueva Andalucía, y desde hace 3 años mudamos esa ubicación a Agrojardín, un vivero que hay en Cancelada. Dentro del vivero nos alquilaron una nave y ahí tenemos la fábrica actualmente y un restaurante. Y a nivel cervezas, pues bueno, previo a pandemia, pues hacíamos 8 cervezas distintas, las teníamos todas siempre en stock, y post pandemia, digamos, o bueno, ahora, día de hoy, todavía post pandemia tampoco, no sé yo si podemos decirlo así, estamos elaborando 5 nada más. Realmente, pues ha caído bastante la demanda, y la demanda sobre todo de tanta variedad. Entonces, los clientes que tenemos fijos, pues son más tradicionales y no cambian y no necesitan pues tanta variedad. Ajá. Así que
bueno, con
pues,
5
con cinco
está bien.
Que no está mal.
Que no está mal. Tú te tomas 5 cervecitas y te vas a casa más a gusto que un arbusto.
Efectivamente, haces una cata de 5 distintas y sales distraído, ¿sí, señor?
Oye, Ignacio, decía yo que nos ibais a invitar una cervecita fresca y solidaria. Habéis decidido donar parte del ingreso que obtenéis por la venta de una de vuestras cervezas. Primero explicar a los oyentes a quién.
Bueno, te cuento, el proyecto este, o la idea, pues surge un poco después de haber vivido el incendio tan grave aquí en Sierra Bermeja, que la verdad que todos pues los de la zona, quieras que no, a ese monte pues solemos ir, o bien hacer deporte, o bien simplemente paseitos. Pues bueno, habiendo vivido ese incendio tan tremendo, queríamos de alguna manera agradecer, por un lado, pues a tantísimos efectivos que han estado en esa lucha de apagar el fuego, el incendio, y por otro lado, bueno, pues a ayudar de alguna manera a la reforestación o planes de actuación que cada ayuntamiento considere que va a llevar a cabo para la conservación de la sierra. Entonces, pues hemos hecho una cerveza especial, una cerveza nueva, edición limitada, de la cual hemos donado 1000 botellines, prácticamente van a ser, a los efectivos de Infoca, efectivos de bomberos del consorcio y unidad militar de emergencia, la UME. Nada, es algo simbólico realmente, porque le van a tocar un botellín a cada uno. Pero bueno, es acordarnos de ellos y agradecerles de alguna manera pues todo ese trabajo, esfuerzo que pusieron para apagar el incendio. Y por otro lado, pues el 10% de todo lo que vendamos de la cerveza va a ir destinado, pues como te comentaba, a acciones con cada ayuntamiento. Pues el ayuntamiento, por ejemplo, de Genalguacil, que estuve con el alcalde recientemente, me decía que uno de los planes que quiere acometer es pues vallar una zona de monte y tener cabras para que vuelva a haber cabras, que al final son las que
limpian
los montes, que es lo más importante, ¿no? Para que estén, bueno, con menor riesgo de incendio. Entonces, Pues con General Guacil lo que haremos es comprar unas cabritas y regalarle unas cabritas. Así que, bueno, en función de cada ayuntamiento haremos una acción u otra.
Ignacio, ¿cuál es la cerveza? ¿Cuál es el nombre? Y dime cómo la puedo yo comprar, adquirir, si tengo que ir a vuestro restaurante a tomarla o a la Catarina, a vuestra cervecería. En fin, explícame.
Te cuento, mira, la cerveza se llama Beer Aid. Beer Aid como First Aid, primeros auxilios, pues esto es primeros auxilios de cerveza. Y la etiqueta, la verdad, que si podéis entrar en la página y mirarla, o en redes, la verdad que es muy graciosa. Uno de los socios, que es muy creativo, pues ha diseñado una etiqueta muy simpática donde un avión del Infoca pues va tirando jarras de cerveza y el monte, los animalitos y los árboles pues agarran esa cerveza y sonríen y dicen, bueno, menos mal que con esto ya nos vamos a refrescar un poco. Entonces, bueno, la vendemos a través de nuestra página web, tienda online. Evidentemente, el que pueda acercarse, venir aquí y tomarla de grifo, pues mejor todavía, mejor que sabe. Y el Hotel Villa Padierna va a tener también disponibles para vender. La verdad que es, bueno, es un hotel con el que colaboramos de hace tiempo, vendemos nuestras cervezas allí y siempre están dispuestos a cualquier iniciativa de estas solidarias. Ellos se apuntan rápidamente y dicen, vaya, pues déjamela, que yo también compro, y además, si quieres, clientes que quieran, pues la pueden comprar aquí.
Qué bien.
Así que, bueno, solamente eso, porque realmente meterla en supermercado, como tenemos otras cervezas, pues es muy complicado para una cerveza que es edición limitada. O sea, que cuando se termine, pues se termina.
Claro. En todo caso, hay opciones, ¿eh? Te puedes ir a la Catarina Estepona, a ese agrojardín a disfrutarla. Te puedes al Hotel Villa Padierna, bueno, ya ni te cuento, disfrutar del hotel. Y si no, pues lo puedes pedir por internet en la Catarina, en la página web de la Catarina. Ignacio Garballo, enhorabuena por la iniciativa y a comprar muchas cabritas.
Muchísimas gracias. Efectivamente, todo lo que recaudemos, cuanto más cerveza se beba, más recaudaremos y más cabritas podremos regalar.
Ignacio, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Igualmente, gracias.
Bueno, elaborar cerveza en casa, eso yo no te animo porque debe ser muy complicado, pero elaborar pan, tu propio pan en casa, eso yo creo que no es tan complicado, siempre te animamos a hacerlo. Bueno, no te animo yo, te anima todo un profesional de esto. Es Andrés Bonilla, es fundador de elamasadero.com, un sitio que está especializado en todo lo que tiene que ver con el pan y con la repostería. Andrés Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
A ver, elaborar cerveza no, pan sí es más fácil en casa, y tú hoy lo que nos propones es preparar una hogaza con masa madre de harina T80 y rimacinata. A ver, explícame qué es la harina T80 y la rimacinata.
Venga, vamos a meter nuevos tipos de harina, que hemos hablado de casi todo, que sí conocemos a la harina también de otros países. Mira, la harina rimacinata es una harina de trigo duro, que el trigo duro aquí lo conocemos como trigo recio, aquí en el sur, que se da muy bien. Se coge la sémola de ese trigo y se remuele, remolida, ¿no? Es sémola, pero se hace mucha harina. Es con la que se hace también la pasta seca. Y es de origen italiano. Y es una harina muy agradable para panificar. Y la harina T80 es una harina de origen francés, y la diferencia es el tipo de molido. Es una harina semi-integral, pero cuando la tienes en la mano, Mónica, apenas ves el salvado. La harina es muy fina, como si fuera blanca. El salvado le pasa igual, lo remuelen una y otra vez hasta que quede una harina muy, muy fina, con muchísima fibra, un color crema y un sabor espectacular. Entonces, estos tipos de harina que aquí son más difíciles de encontrar, recomendamos intentar hacer alguna vez hacer pan con ellas porque merece la pena y se prueban cosas diferentes.
Ajá,
y para esta harina te proponemos esa combinación de tres, ¿no? La de centeno y estas dos.
Andrés, ¿y el pan me va a saber distinto la textura o el sabor, por ejemplo, con la harina esta francesa, la T80? ¿Lo voy a notar de un pan de aquí de Málaga o del elaborado con la harina italiana de la que me estás hablando?
Sí lo vamos a notar, Mónica, porque es un pan al que no estamos acostumbrados. Digamos que tenemos panes aquí más... Tenemos harinas integrales, semi-integrales, el salvado siempre está presente. Tenemos grandes harinas muy ricas de sabor y espectaculares, como la recia, el trigo duro, que es muy nuestro. Pero ese tipo de harinas van a dar un pan diferente y lo vamos a notar porque no estamos tan familiarizados con ellos. Y son panes con muchísimo sabor y que se conservan muy bien. Con la masa madre, ese tipo de harina nos duran 4 o 5 días en las maneras y muy, muy, muy rico y muy bien conservado. O sea que sí merece la pena y sí lo vamos a notar.
Vale, ¿y ahora cómo elaboramos esa hogaza con masa madre con este tipo de harina?
Venga, pues los utensilios que vamos a necesitar serán una rasqueta de panadero, un bol, un banetón mediano para 1 kilo de masa, ¿vale? Que de esos de los banetones ya, las cestas de fermentación ya hemos hablado de una vez, una cuchilla para greñar la masa, para cortarla, una piedra de horno, o sea, una rejilla, una olla de hierro, que aquí en esta receta también vamos a cambiar el tipo de horneado. Vamos a hornear dentro de una olla, Mónica, ¿vale? Papel de hornear, una y una rejilla para enfriar. Eso en cuanto a utensilios.
¿Los ingredientes?
Venga, pues 300 gramos de masa madre, ¿vale? Hidratada al 100%, o sea, misma cantidad de agua que de harina, que ya también hemos hablado otras veces, pero si hace falta más adelante un refresquito, lo hacemos. 375 gramos de harina T80, esta francesa que hemos hablado, semi-integral. 100 gramos de sémola rimacinata, de la italiana. 25 gramos de harina integral de centeno. Unos 350 gramos de agua y 10 gramos de sal. Esto nos va a dar para una hogaza de un kilo.
Es, claro, un viaje de pan, ¿eh? Esto, ¿vale?
Sí, sí, un hogazón importante.
¿Y ahora cómo lo elaboramos todo esto? ¿Cómo vamos mezclando?
Pues lo primero que vamos a hacer es, como ya sabemos cuando trabajamos con masa madre, el día antes, la noche antes, vamos a refrescar nuestra masa madre. La dejamos toda la noche y a la mañana siguiente, cuando nos levantemos, como un pan de masa madre con el frío que hace va a ser de fermentación lenta, nuestra propuesta es esa. Noche anterior, masa madre. A la mañana siguiente, la masa madre ha doblado su volumen y entonces ya lo que hacemos es mezclar el resto de ingredientes, todo, harinas, agua, sal y masa madre, y amasamos. Este amasado recomendamos que lo vayamos haciendo a lo mejor en un par de veces o tres. Dejamos un cuarto de hora, 15 minutos de reposo de la masa y el reposo amasa. O sea que nos vamos a evitar, dale que te pego con la masa y con tranquilidad lo dejamos listo. Una vez que tengamos la masa lista, la metemos en el bol, tapamos el bol y vamos a darle una primera fermentación de 4 o 5 horas. ¿Vale? Entendemos que sobre la 1 a las 2 de la tarde ha crecido la masa la primera vez. En ese momento sacamos la masa a la encimera, le damos forma, ¿vale? Bien hogaza o bien barrote a esta masa de man y la metemos en el banetón, que también vamos a tapar. Y aquí le vamos a dar otras 4 o 5 horas o hasta que doble su volumen.
Madre una vez que haya mía, durado, que de tiempo, es. ¿No?
Sí, sí. Estas son masas de muy lentita, de una fermentación muy lentita. Pero, Mónica, merece la pena, ¿eh? O sea, un sábado, un domingo que vamos a estar en casa, que ahora salimos menos, o incluso si salen, ¿no? Porque la mañana hacen la masa, a la hora de comer llega, bueno, o sea, que es organizarnos, ¿eh?
Sí, sí, que pero no hay que estar pendiente las 24 es. Horas del día, aunque
claro,
haya...
Claro.
Vale, vale, sí. Vale. Entonces, la tenemos ya lista y ahora ¿qué hacemos? Dejamos que vaya doblando en el banetone.
La tenemos que vaya doblando y ahora precalentamos una olla. Esta olla es con tapa, que la llaman cocot también, que es de hierro fundido, de aluminio. ¿Sabes? Esa olla donde hacemos guiso o estofado que caben al horno. Esa olla la precalentamos 20 minutitos y lo que vamos a hacer es que el banetón lo vamos a volcar sobre la olla y la masa la vamos a meter dentro de la olla. Al tapar la olla, lo que vamos a conseguir ya, al meterlo en el horno, a tope, el horno es muy fuerte, que el vapor que suelta la masa se condense mucho y el pan abre espectacular. Quedan unos panes de una corteza muy crujiente y muy, muy bonita, muy dorado. Entonces, le pegamos 15 minutos con el horno a tope dentro de la olla. Pasados esos 15 minutitos, quitamos la tapa de la olla y ya dejamos que el pan se vaya resecando para hacerle corteza. Y lo vamos a obtener otros 25-30 minutos dentro de la olla. Y al final, pues nada, sacarlo con cuidado de no quemarnos, lo ponemos a enfriar y listo. Son panes, ya te digo, que en principio lo que tardan es en fermentar, pero son muy fáciles de hacer y merecen muchísimo la pena.
¿Quieres ser panadero? Bueno, pues haremos un sorteo el martes 21 de diciembre. No con este pan, no empieces con este pan, que es un poquito más complicado, pero sí puedes empezar de forma muy fácil. Vas a necesitar las herramientas, los utensilios, ¿no? Bueno, te lo ofrece el amasadero.com. Entras en un sorteo para el kit básico de panadero. Escribe a malaga@cope.es, malaga@cope.es. En el asunto pon quiero ser panadero y el día 21 de diciembre haremos ese sorteo. Un kit básico de panadero, Andrés, que recuérdanos básicamente lo que lleva.
Pues mira, llevamos una harina molida piedra ecológica blanca, panificable. Otra harina integral para hacer nuestros panes también semi-integrales. Llevamos levadura y así el pan no se hace tan largo como este que hemos dicho. Rasqueta, banetón, del que hemos utilizado en esta receta. ¿Y qué más? Y yo creo que ya, ¿no?
Bueno, ¿todo? Tú todo lo que encuentres lo echas ahí
sí,
al kit
sí. No,
de
todo,
panadero.
Todo.
Que para los oyentes,
unas panes increíbles.
Eso, a los oyentes nos gusta siempre barremos para casa. Andrés Bonilla, fundador de lamasadero.com, que te mando un beso enorme. Gracias, Andrés.
Venga, un abrazo a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952 38 55 55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si el invierno no es ya tu estación del año favorita, pronto lo será. Ven a Proinco y descúbrelo. Suelos radiantes, calentadores, radiadores, estufas de biomasa. Proinco, el calor de tu hogar. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En 20 minutos yo creo que poco habrán avanzado, pero para ver cómo van los trabajos de montaje de la gala de los premios más en el Museo del Vidrio y del Cristal, volvemos allí. Pedro González, ¿algún avance?
Bueno, pues para tu tranquilidad y la de muchos oyentes y telespectadores de Canal Málaga, te puedo decir que esto va avanzando a marcha forzada. De hecho, ya te puedo decir que se han probado los micrófonos, tanto del presentador de la gala como del micrófono que tienen que utilizar luego los ganadores de cada una de las categorías para dar su discurso, y están probados de sonido, están perfectos. ¿Y te acuerdas que te decía, habrá una pantalla? No, habrá no, ya hay una pantalla. A base de modulitos de unos 40 por 40 cuadraditos, que han ido sacando de una maleta, han montado una pantalla de 3x2, 3 de ancho, por 2 metros de alto, que ya está perfectamente, pantalla de esta de LED.
Profesional de la tele.
Exactamente, profesional, claro. Con imagen LED, para que se pueda ver ahí los vídeos que se van a proyectar esta noche, y evidentemente pues toda la imagen que quiera Canal Málaga servirnos. Así que esto va avanzando bastante bien, con lo cual podemos estar tranquilos que no vamos a tener ningún problema a las 8:30 de la tarde para empezar la gala con todas las cosas absolutamente al 100%.
¿Eh? Hay que cruzar siempre los dedos. Tú sabes que no falta nadie, no ha faltado nadie de la emisora que haya venido al estudio a decirme que he dicho disparatazo de Navidad, que he dicho que los premios más, la gala de esta noche es
¿disparatazo?
Sí, es que no me salía la palabra, que es pistoletazo. ¿Ah? Para nosotros es el pistoletazo de ese encuentro de esta noche ahí, con los premiados, con los compañeros, con los anunciantes y patrocinadores que tan importantes son en todo esto, pues es el pistoletazo de salida de la Navidad. Bueno, como no me salía la palabra, pues ya ha pasado por aquí que me falta nadie, no me falta ni el apuntador para reírse porque he dicho barbaridades. En fin, así ya somos los compañeros, ¿eh? De buen rollito que siempre hay aquí. Pedro, que tú estás preparado porque esta tarde te va a tocar a ti llevarle el sonido a los oyentes.
Efectivamente, yo seré el que lleve el sonido de la gala a los oyentes a través de COPE más Málaga y a través de la web de cope.es/Málaga, porque lo vamos a retransmitir también por ahí en streaming. Así que todo el sonido de la gala los oyentes lo van a tener a partir de las 8:30 en punto. A esa hora empezaremos ese programa especial de esta gala 2021 de los premios más, y hasta que desde sí la noche, que espero que sea mucho y bueno, lo que nos dé esta mágica noche de Navidad, como siempre, como tú dices, para el disparatazo de salida.
Ay, los oyentes que esta tarde noche no nos puedan seguir, que no se preocupen, que mañana haremos un resumen con esos discursos los más divertidos. Ay, que tenemos el premio Carbón con unas ganas de escuchar al premiado de este año. Pedro, adiós, dime. Gracias.
Adiós, adiós.
No sé yo si hay pascueros en el Museo del Vidrio y del Cristal. Yo entiendo que sí, porque Gonzalo Fernández Prieto siempre está con esos detalles de Navidad en estas fechas. En todo caso, te vamos a explicar el secreto del pascuero. José Balaserna es fundador de Huertum y es fundador del Grupo Lagar. Es una empresa de jardinería ecológica. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Vamos a hablar del pascuero, que es la flor de Navidad. ¿Cuál es, en primer lugar, cuál es la característica del pascuero? O sea, ¿es una planta delicada, de estas duras? ¿Tú cómo la definirías?
A ver, es una planta delicada para las zonas de calor, ¿vale? Porque es una planta que le gusta mucho el frío, no tampoco el frío, pero tiene que estar en una temperatura entre 16 grados y 22, y siempre nos pasa, o mucha gente le pasa, que lo mete dentro de casa con calefacción a tope y dice, joder, se me están cayendo la hoja y las flores del pascuero, me ha durado el pascuero 3 días. No, pues es que hay que darle su cuidado. Pero si se cuida con estas características, es muy sencillo y te puede durar muchos años un pascuero.
Vale, más allá de no meterlo debajo de o al lado del radiador y de intentar que esté entre esos 16 y 22 grados, ¿cómo tenemos que cuidar un pascuero?
Pues bueno, siempre hay que intentar regarlo, no regarla por encima, que no le caiga agua ni en la flor ni en las hojas, ¿vale? Y luego, pues bueno, no necesita mucho cuidado, ponerlo eso en una zona que le dé la claridad, que le dé bastante sol o directo o claridad, y regarlo pues una vez a la semana, no hay que regarlo mucho más.
Vale, una vez a la semana. ¿Por qué solamente los vemos en Navidad?
Bueno, pues esto es una buena pregunta, porque se puso de moda hace muchos años, sobre todo el pascuero de color rojo, que es un pascuero muy bonito y muy decorativo, aunque ya sabéis que ya hay de múltiples colores, lo hay amarillo, lo hay naranja, lo hay, creo que hay alguno hasta...
Joseba, necesito que te pegues el teléfono bien a la boca y que te y sé
ah,
que estás
vale.
trabajando en el exterior, pero que intentes buscar una zona sin mucho viento.
Voy para ahora mismo, no te preocupes. Y bueno, y sobre todo por el color rojo es lo que hizo que se pusiese tan de moda y que lo usemos tanto ahora mismo para decorar en nuestras épocas navideñas.
Vale, pero no significa que cuando pasa la Navidad el pascuero muera.
No, ni mucho menos. Además, no sé si lo sabéis, que el pascuero puede llegar a ser un árbol, que si tú lo plantas en suelo, el pascuero no se considera árbol, pero se hace un arbusto muy, muy, muy grande y se puede hacer pues gigantesco de varios metros y se puede mantener. Y luego hay muchísima gente que mantiene los pascueros de una Navidad para otra en casa.
Vale, mira, aquí tenemos todos los años, la empresa nos regala a cada uno de los trabajadores un pascuero para nuestra mesa para que nos invada el espíritu navideño. Desde hace ya 3 años, esta va a ser su tercera Navidad, mi compañero Pedro González, mi compañera Carmen Cerván y mi compañero Andrés García son los únicos 3 que llevan 3 años, van a cumplir ahora, sus pascueros. O sea, a Carmen se le ha convertido... Sí, al resto se nos mueren rápidamente. A mí se me mueren a los 3 días de regalármelo. Pero ellos, el de Carmen es directamente un pequeño árbol. El de Pedro González es verde, la hoja es verde, verde, verde oscura. Y el de Andrés pues también está apañado. Y esos pascueros sufren aquí el calor de la redacción, que tenemos un ventanal enorme, precioso, y da mucho sol en verano. Le ponemos el aire acondicionado. Ahora está con la calefacción, y esos 3 pascueros están impecables. Eso sí, ni uno se ha puesto en ningún año la hoja roja, ni le ha salido flor. ¿Eso por qué?
Ajá, pues este es el gran secreto del pascuero, que lo puedes mantener, lo puedes tener de una Navidad a otra, pero no te florece. ¿Por qué? Porque el pascuero, para florecer, hay que ponerlo en oscuridad, hay que ponerlo en una habitación oscura, entre 8 y 12 horas, ¿vale? Y para que él genere esa floración, ¿vale? Entonces, lo complicado y lo difícil es conseguir que el pascuero te vuelva a florecer, pero no es difícil y se puede conseguir. Lo que pasa es que hay que tener muchísima paciencia, meterlo en oscuridad, volverlo a sacar fuera y tenerlo así un periodo, creo que son aproximadamente una semana, o 10 días.
O sea, 10 días metiéndolo, 8 horas o 12 horas en oscuridad, en el cuarto de los técnicos, que hay eso más oscuro y más lleno de cable, no puede ser. O sea, ellos tienen que meter cada día ese tiempo y lo vuelven a sacar a la redacción. Así durante 10 días, y tú dices que eso florece.
Exactamente, así es. Bueno. Así de raro es el pascuero.
Pues nada, lo haremos, bueno, lo hará Pedro, Carmen y Andrés, y te lo contaremos, te diremos si es cierto o no. En todo caso, siempre nos gusta escuchar al experto en las plantas, él es José Balaserna, fundador de Huertum y del grupo Lagar, una empresa de jardinería ecológica. Joseba, gracias, feliz fiesta, ya te lo diremos a menudo, pero como estamos hablando del pascuero, pues hay que decírtelo. Un beso fuerte, gracias, Joseba.
Igualmente, muchas gracias por todo, Mónica, que tengáis una maravillosa semana.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Es la orillita del agua vencida que rompe. No se pone valiente, no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. De la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
1:46 PM, estás escuchando COPE Más Málaga, no lo olvides. Abrimos ahora el diario de salud del programa y hoy en ese diario vemos escrita una nueva letra, una letra griega, Omicron, que es una especie de O pequeñita, es como se ha bautizado a la nueva variante del coronavirus que ya está en Europa. Quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos.
¿Qué puedes contarnos de esta nueva variante del coronavirus?
Pues mira, que este fin de semana se han descrito los primeros casos en Europa de la variante Omicron, también conocida como la nueva sudafricana, y que la OMS asigna para ella el mismo nivel de preocupación que para la Delta, que recordemos está por encima de las otras previamente conocidas y que eran de bajo interés de preocupación. La incidencia en Europa es de poco más de 30 casos en 7 países, por cierto, ninguno en España por ahora. Y el origen de casi todos se ha encontrado en Sudáfrica, cuyo paciente cero parece ser que una persona con un cuadro de SIDA sin tratar que ha tenido una infección crónica por COVID-19 y ha desarrollado la mutación. ¿Qué debe saber el oyente de esta variante? Pues yo quiero dar un mensaje de tranquilidad, Mónica. Los test de PCR actuales son válidos para su diagnóstico. Es una variante que puede ser más transmisible y generar más riesgo de reinfección por la evolución que está teniendo en muchas regiones de Sudáfrica. Y aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya pedido prepararse para lo peor y los ministros de salud del G7 hayan sido convocados a una reunión de urgente para tratar el impacto de esta variante, aún no se puede adelantar absolutamente nada acerca de su capacidad para evadir la inmunidad que generan las vacunas ni para generar una mayor gravedad de la enfermedad en caso de contagio. Por tanto, y pese a las medidas proteccionistas que se están tomando en las fronteras de algunos países, cosa que para mí no es criticable, serán las próximas 2 o 3 semanas y los estudios científicos las que nos van a decir por dónde vienen los tiros. Y que, por cierto, esta variante no tiene nada que ver con la situación de alta incidencia que se está viendo en los países centroeuropeos, que eso está relacionado con las variantes anteriores.
Doctor, muchas veces lo has recordado aquí en el diario de salud, que nos empeñamos en solo vacunarnos en el primer mundo y claro, si no llegan las vacunas al tercer mundo, pueden aparecer variantes, es lo que está pasando, ¿no?
Está claro, fíjate que en Sudáfrica no hay más de un 24% de la población vacunada además, y donde no hay población vacunada, todavía el virus es muy emergente, está muy contagioso y la contagiosidad y la transmisión pues hacen que se puedan producir nuevas mutaciones como esta, que tiene la particularidad de que la proteína S, que es la proteína espiga, la spike famosa del coronavirus, tiene ni más ni menos que 32 mutaciones, que son muchas más de las que se han descrito hasta ahora, algunas ya conocidas de las mutaciones y otras son nuevas. Es lo que confiere la particularidad a esta variante.
Bueno, de momento, por lo tanto, se sabe todavía poco de Omicron. Conviene ser muy cautos, estaremos muy pendientes. En todo caso, doctor, lo que sí conocemos es ese perfil del paciente ingresado en esta nueva ola, por así decirlo. ¿Ha cambiado realmente tanto el perfil?
Pues sí que ha cambiado y es interesante para reforzar el mensaje que damos acerca de las vacunas de forma continua, Mónica, ya que se trata de pacientes en general con 15-20 años menos de edad media que en las 5 olas anteriores. El grado de enfermedad que estamos viendo es menos grave y los ingresos son proporcionalmente mucho más elevado en las personas que no han recibido las pautas completas de vacunación, que generalmente son aquellos que no se han querido vacunar. Aunque tengamos miles de contagios al día, que recordemos hoy el mayor acceso a test PCR, también lo tenemos, estamos asistiendo a un número de pacientes ingresados mucho menor y también menos ocupación de camas de UCI, y esto es por la población vacunada. Como dato final, y al ser pacientes más jóvenes y fuertes los ahora infectados, la letalidad y la mortalidad han disminuido mucho respecto de las olas anteriores. Y ahora la norma es que los pacientes salgan de alta antes si están hospitalizados y que no fallezcan en la UCI de la forma tan masiva como lo hacían antes. Todo está pasando, Mónica, porque la gente de mayor riesgo y vulnerabilidad está vacunada de forma masiva y mucha con la tercera dosis al rescate ya puesta. Y porque, por desgracia, en nuestro país tenemos todavía ni más ni menos que un 20% de la población entre 25 y 40 años sin vacunar. Es decir, en España, una de cada cinco personas en la franja de edad entre 25 y 40 años está sin vacunar. Todo esto no es una invención mía, Mónica, sino son los datos presentados esta semana en Santiago de Compostela en el Congreso número 42 de la Sociedad Española de Medicina Interna. Cada cual que saque sus conclusiones, en especial aquellos que se definen como negacionistas o los que crean todavía que las vacunas no hacen falta.
Es el Diario de Salud que firma en ese programa el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Por cierto, César, próxima. Un momento. Sí. La cena benéfica del sábado a favor de Bisturí Solidario, que fue todo un éxito.
Fue todo un éxito y conseguimos el objetivo que pretendíamos, que era pues la financiación para la campaña de Liberia del 21 al 31 de enero del año que viene, que ya estamos preparando y afrontamos con mucha ilusión y gracias a la solidaridad, como siempre, de todos los malagueños.
Pues iremos contando, iremos dando cumplida cuenta de los trabajos que realiza Bisturí Solidario con esos ingresos de esa cena y de otros actos solidarios que irán organizando y que iremos contando aquí. Doctor César Ramírez, gracias.
Hasta la próxima, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Descubre nuestras promociones especiales y financiación adaptada a tus necesidades. Somos concesionario y taller oficial Yamaha. Ven y visita nuestras nuevas instalaciones renovadas en Polígono San Luis, Avenida de José Ortega y Gasset y Calle Carretería. Es tu momento. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Promoción especial sofás en los grandes centros Sumóvel. 30% de descuento en todos. 15% directo más 15% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Bendito sofá.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza... Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que te queremos contar. Actividades culturales que propone la Universidad de Málaga para esta semana. Mira, hay un documental sobre la vida de Lucio Romero que te queremos destacar. El actor Lucio Romero nació en la céntrica calle San Juan en el año 1933. Ha actuado bajo las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador, de José Luis Cuerda o de Vicente Aranda. Entre las películas, por ejemplo, en las que ha participado, mira, Marcelino, Pan y Vino, te suena, la has visto seguro. Juana la Loca, peliculón. Nadie conoce a nadie, Torremolinos 73 o El camino de los ingleses de nuestro Antonio Bandera. En la tele lo hemos visto, entre otras series, en Cuéntame cómo pasó. Ahora, Lucio Romero repasa su infancia y su juventud aquí en Málaga en un documental que se llama Mi querida calle San Juan. Ha dirigido ese documental el realizador Daniel Sanchidrián. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Daniel, un documental que resume los primeros 20 años de vida de Lucio Romero. ¿Qué protagonismo tenía el cine en esos primeros años de vida de este actor malagueño?
Bueno, pues el cine era protagonista para Málaga principalmente, ya que venían aquí un montón de producciones de fuera de España, incluso para rodar. Y de cara a Lucio, pues que siempre le ha encantado el teatro y el cine, pues súper importante, ¿no? Vivir toda esa Málaga cultural de los años 40, 50 y 60, y contándolo por él, que es un personaje bastante importante de Málaga.
Uh-huh. Un documental que se centra en los primeros 20 años de vida de Lucio. ¿Por qué? ¿Por qué en esos 20 años de vida?
Pues el proyecto nace porque él me dio la idea de hacerle un homenaje a su calle natal, la calle San Juan, que es verdad que es muy histórica en Málaga. Y claro, todos conocemos la historia de Lucio como profesional, pero quisimos ahondar en esa historia de esos comienzos, de cómo Lucio quiere empezar su aventura e irse a recorrer España para ser actor. Entonces, pues ahí descubrimos una historia súper bonita, contando cómo era Málaga en aquella época y de esta persona que es Lucio, cómo nace toda su emoción por el teatro y por la interpretación.
Lucio Romero, que calculo yo que tiene 88 años ahora mismo, más o menos, ¿puede ser?
La verdad es que no los aparenta.
¿No los aparenta? ¡Qué alegría!
No los aparenta. No.
¡Qué alegría!
Es una persona con muchísima vitalidad, una cabeza, vaya, privilegiada. Me encantaría llegar a su edad como él, vaya, porque es increíble. Y el tío sigue en activo, vaya. Yo creo que es el actor más veterano que tenemos en activo en España.
Pues el documental Mi querida calle San Juan se proyecta mañana martes en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Daniel, gracias, enhorabuena por ese trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Otra cita de la Universidad de Málaga que te proponemos es una exposición, en este caso titulada Un tigre en mi salón. Es la primera muestra aquí en Málaga del cordobés Pablo Rodríguez, al que se conoce artísticamente como Little. En esta muestra vamos a ver dibujos, cerámicas, un mural de gran formato, obras en definitiva que surgieron durante el confinamiento y que a partir del jueves de esta semana vamos a ver en el espacio cero del Contenedor Cultural. Quiero saludar a Pablo Rodríguez. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
Pablo, ¿qué tigres aparecieron en tu salón durante la pandemia?
Pues apareció un tigre que no me esperaba y lo he representado como una época de catarsis y cambios vitales que creo que a todos nos han pasado durante la pandemia y post-pandemia. Y lo que he hecho a través del dibujo y la cerámica y los murales ha sido como domar esa fiera que te rompe tu cotidianidad, tu espacio íntimo, tu normalidad. Todo lo que dabas por sentado se ha tambaleado en esta época y yo lo que he hecho es reflejarlo en mi dibujo.
Uh-huh. Expones un mural. ¿Qué expones en él, en este estreno de esta modalidad de gran formato? ¿Qué es lo que vamos a ver?
Pues parte de lo que he vivido este año ha sido una ruptura sentimental. Y lo que he hecho ha sido dibujar con mi peculiar monigote en blanco y negro, uh-huh, un mural en gran, gran, gran formato, creo que mide unos 12 metros, que es como un único cuerpo que termina como en, o sea, que son dos personas unidas en un mismo cuerpo que se están alejando y buscan su corazón, ¿no? Y es una forma de simbolizar, pues, cuando algo se acaba, ¿no? Y lo he querido hacer precisamente en gran formato por, como es una emoción pequeña o un sentimiento pequeño, pero que cuando lo vives de cerca se hace un mundo y se hace enorme, ¿no? Y por eso el gran formato.
Claro, una ruptura, cuando es de un amigo, hombre, hay más mujeres o hay más hombres, habrá hombres en el mundo, pero cuando te toca una ruptura, pues es, como tú dices, otro tigre además de la pandemia, 12 metros de mural. En todo caso, Un tigre en mi salón, que va a estar abierta al público hasta el próximo 13 de enero. Animamos a los oyentes a que se pasen por allí. Se podrá visitar de manera gratuita en el espacio expositivo del Campus de Teatinos, de lunes a viernes, de 11 a 2 por la mañana, de 5 a 8 y media por la tarde. La entrada, como decimos, es gratuita. El autor de esa exposición es Pablo Rodríguez. Pablo, muchísimas gracias por atendernos y allí
muchísimas
nos encontramos.
Gracias. Espero que os guste. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Sonríe tu cara y aunque tú me... mano y la mía no saben perder.
Hasta aquí hemos llegado en este recorrido, en esta mañana, en este arranque de semana. Nos despedimos hasta mañana a las 12:30. Recuerda, la radio no descansa. Escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.